salud y alternativa de vida.
Pinceladas a través de la voz y de la palabra. Érase una vez, hace muchos, muchos años, en un lejano país, cuando aún no existía la letra impresa, ni las editoriales, ni los periódicos, ni solo en los manuscritos se contemplaba la letra y los acontecimientos. Y un reducido grupo de personas accedían a ellos. Al pueblo llano le llegaban las noticias, las anécdotas, los chascarrillos a través de los trovadores. Fue entonces cuando un grupo de brujitas y brujitos inquietos se les ocurrió que había que hacer algo. Había que llevar el conocimiento a través de las palabras a cualquier rincón del mundo, porque además de ello, ellos habían observado que las ciudades, los pueblos, las aldeas cada vez se hacían más grandes y al mismo tiempo las personas iban cada vez más deprisa y se comunicaban menos y decidieron hacer libros. Así es que habilitaron una gran sala con dos fogones y dos grandes calderados de octubre. Y cuando los estantes estuvieron repletos de libros para ser repartidos en las fiestas de Navidad y de reyes, ellos descansaron.
Pero había una brujita, algo mayor, que sentía que faltaba algo. No podía dormir hasta que descubrió qué era. Había que escribir historias para concienciar a las personas. Aquella noche voló la fantasía y la ilusión y se dio paso a un pequeño espacio donde se escribirían otras historias. A todos les pareció bien. Se reunieron en una pequeña sala de paredes de adobe y pequeña ventana con artesonado de madera en el techo, donde colgaban ramas de diferentes plantas olorosas. También había estantes para colocar aquellos frascos de ancha embocadura con tapón de corcho, donde se conservaban condimentos como la alegría, la ilusión, la esperanza, la amistad, el amor y la libertad. En el centro, el hogar encendido calentaba la estancia, mientras en un pequeño puchero de barro se guisaban muy despacio las letras, los aderezos y los condimentos para formar las diferentes frases que elegirían al azar y así dar vida a historias de concienciación desde el más puro sentimiento.
Thank you. Incomprensión, por Margarita Arroyo Moreno. A mí me cuesta mucho expresarme, no tengo facilidad de palabra. A veces me parece todo un infierno y me siento vulnerable y sin salida. Necesito que me escuchen, que comprendan mis sentimientos, sacar a la luz cuanto me preocupa. Debería tener más amor propio y que no me afectaran tanto los problemas de los demás. Reconozco que soy una persona muy aprensiva y a la vez siento que debo dedicarme más tiempo a mí misma. Tanto recordar, tantos recuerdos, que se me ha olvidado de vivir. Estoy cansada de escuchar. Quiero organizar mis ideas, pero el tiempo pasa y pasa. La actitud es muy importante y yo me digo, ya es hora de dejar el pasado atrás, ya no va a volver. Tampoco he venido al mundo con un manual en la mano para saber qué cosas puedo hacer bien y cuál no. Necesito tiempo para entenderme a mí misma, para que los demás puedan entenderme. Verás, mamá, yo podría estar viviendo, haciendo mi vida por mi cuenta perfectamente y sin embargo estoy aquí. Quiero ayudarte y hacerte compañía. Ella me ha dicho muchísimas veces que lo importante no es la belleza, pero sí ser una buena persona. Mi madre es el gran pilar de nuestra familia.
Depresión en ancianos. Carta a mi abuelo con depresión. Abuelo, gracias por compartir tus vivencias. Añoro los recuerdos y tu personalidad. Creo que he aprovechado mucho la vida en tu compañía. Aquellas visitas, comidas. Tu ausencia es ley de vida, pero estamos orgullosos de haberte tenido tantos años con salud y buena cabeza. Todavía te tengo. Me gustaría pasar más tiempo contigo. Es mi propósito. Ir a verte más y disfrutarte todo lo que pueda. Los recuerdos de la gente que te quieren no se pueden olvidar. Agradezco ser tu nieta. Los ancianos merecen nuestro respeto y admiración. Los años vienen cargados de dolores, canas y enfermedades. Pero no importa si tenemos conciencia y disfrutamos del amor de nuestros hijos y nietos. Qué bello es el amor y compartir el tiempo. Es algo por lo que merece la pena vivir.
opinión y sentimiento. ¿Por qué me duele el dolor de los demás? Porque tenemos sentimientos y no quiero que le pase nada malo a la gente que quiero. Ayudarle, llamar a la policía, llamar a la ambulancia o llevar al hospital, darle algo de comer. Estas cosas causan mucho dolor. Cualquier persona, por circunstancias, puede estar en la indigencia, no tener un techo para guarecerse o no tener comida para alimentarse. Hoy es el día de la mujer maltratada y todos tenemos derechos, todos y todas.
¿Por qué me duele el dolor de los demás? ¿Por qué me pongo en el lugar de esas personas si hago mío el dolor de los demás? ¿Qué haría con una persona desvalida en Navidad? Hablaría con ella y le preguntaría cómo ha llegado a esa situación. Le intentaría ayudar buscando ayuda por diferentes caminos, como puede ser llamando al 112 o buscando algún refugio donde pueda salir de la calle y buscando los medios para salir de esa situación que es tan triste y dolorosa, siempre y cuando la persona esté de acuerdo. Esa ayuda no sería solamente porque sea Navidad, intentaría que fuera para todos los días que la siguen.
Érase una vez en la espesura de un gran bosque. Había una zona muy resguardada por altos e inmensos árboles. En la copa de ellos habitaba una comunidad de ardillas. Eran muy ágiles. Eran las cuidadoras de las alturas. Desde allí controlaban todos los espacios: norte, sur, este y oeste. Se sentían privilegiadas y poderosas. Nunca correrían peligro ante otros ocupantes del gran bosque, depredadores. Tenían la rapidez para moverse desde cualquier punto cardinal.
Observaban cómo las pequeñas comunidades de hormigas obreras trabajaban el canto de las cigarras perezosas. Las aves voladoras nunca llegarían a la altura de ellas. Las ardillas eran la élite de aquel gran bosque y vivían en la tranquilidad absoluta de su hegemonía. La ardilla de este cuento era muy dicharachera y curiosa. Observaba desde su mirador a las distintas comunidades de habitantes del gran bosque.
Sorprendida sobre cinco especies: el hurón, el erizo, las hormigas, las cigarras y el pájaro carpintero. Nuestra ardilla, de vez en cuando, tenía que ir al médico de los animalitos, ya que de tanto observar, sus ojitos se resentían y tuvo que llevar gafas para protegerlos.
Su abuelita ardilla le decía: ¿te das cuenta? Eres muy cotilla. Y la nieta respondía: no, abuelita, es que aprendo mucho viviendo como viven los demás animalitos. Nuestra pequeña ardilla se enfadó porque no quería llevar gafas, hasta que un día jugando, enroscándose en la rama de un árbol, desde su bonita cola no vio bien la distancia y cayó sobre un montículo de tierra.
Su cuerpo quedó magullado y alguien le preguntó: ¿te puedo ayudar, pequeña? La ardilla miró a aquel ser y quedó sorprendida. Era un hurón de ojitos saltones, pendiente de su camada de huroncitos.
Su constante mirar a todos los lados, el entrar y salir continuamente de su madriguera, la preocupó y preguntó el por qué era tan inquieto. El hurón le dijo que siempre estaba en peligro. Él y sus cachorritos eran buena presa y vivía en un constante estado de ansiedad. Él le dijo: eres muy imprudente. Te veo siempre mirando sin pensar en los riesgos. Haz caso a tu abuelita. Ella quiere protegerte de los peligros.
Desde aquel día se hicieron inseparables. Nuestra impaciente ardilla era juguetona y tenía muchos amiguitos en aquel gran bosque.
Un día observó que dos cigarras estaban muy preocupadas. Las dos pertenecían a un grupo de cigarras cantoras y violinistas. La ardilla les preguntó qué les ocurría. La que estaba muy seria dijo: es mi compañera, se le ha roto una patita trasera y no puede tocar el violín.
La otra cigarra lloraba y decía: no podré nunca más tocar el violín. La ardilla dijo: pero si las patitas superiores también, sí podrás tocar tu violín. Sí, contestó la cigarra, pero ¿cómo me sostengo? La ardilla dijo, ¿me autorizas ir a ver a tu abuelo el hurón? Y seguro que le encuentra el remedio. Tiene un gran conocimiento.
Así se hizo, y el abuelo hurón le entablilló la patita y le hizo unas muletas de unas raíces muy fuertes de un gran árbol. Y así nuestra cigarra pudo asistir a aquel concierto veraniego y tocar su violín. Se corrió la noticia por todo el bosque, y sus habitantes tuvieron al abuelo hurón en gran estima por su solidaridad.
Su abuelita ardilla le decía, ¿te das cuenta? Eres muy cotilla. Y la nieta respondía, no abuelita, es que aprendo mucho, viviendo como viven los demás animalitos. Nuestra pequeña ardilla se enfadó porque no quería llevar gafas. Hasta que un día jugando, enroscándose en la rama de un árbol, desde su bonita cola no vio bien la distancia. Y cayó sobre un montículo de tierra.
Y una hormiga, algo mayor, contestó: nuestra gran fuerza la formamos desde nuestra unión. Y añadió: los humanos dicen un refrán: la unión hace la fuerza. A nosotras este esfuerzo nos provoca gran estrés, trabajar en verano con un calor irresistible y laboralmente sin apenas descanso.
Llega el invierno y no tenemos medios para ganarnos el sustento por la climatología. Nos sentimos muy solas y con pocos medios para combatir el tremendo estrés. Y nos dicen que somos muy nerviosas por lo deprisa que vamos trabajando. Esto es muy injusto. Deberían mejorar las condiciones laborales.
El abuelo hurón dijo, son muy inteligentes. Comenzaba a atardecer y todos se sentían cansados. Se fueron retirando para descansar.
Querida ardilla subió hacia la copa de su árbol, donde la esperaba su familia, y les dijo que se sentía muy feliz por cuánto había compartido y aprendido con todos aquellos amiguitos. El tiempo pasaba apaciblemente y de nuevo llegó el largo y cálido verano. Los días eran más largos y tomaban más el sol. Anochecía más tarde y los animalitos disfrutaban al aire libre.
Un día oyeron como temblores en la tierra. Eran las pisadas de humanos que corrían, gritaban y pisaban a cualquier animalito pequeño. De pronto callaron y se reunieron alrededor de un puercoespín o erizo. Este es un animalito del bosque, cuyo torso es una especie de caparazón cubierto de púas. Eran su protección siempre que estuviera para arriba, su cuerpo para abajo.
Los humanos sabían que las púas hacían daño, así que sacaron sus tirachinas, un artilugio demoledor que disparaba piedras. Acribillaron al puercoespín Orizo y este rodó por una pendiente, quedando boca arriba entre unos matorrales. Los humanos no le encontraron y se marcharon. Nuestro Orizo estuvo a punto de morir, se salvó, pero quedó inválido. Gracias a los cuidados del abuelo Hurón, que le dio cobijo en su madriguera, sobrevivió, aunque ya no podía valerse por sí mismo, y desde entonces siempre vivió bajo el amparo del abuelo Hurón.
Este hecho conmocionó a todos los habitantes del gran bosque y decidieron que no se podían permitir actos así, como dañar físicamente y faltar el respeto a ningún ser del bosque. Todos estuvieron de acuerdo en que había que estudiar y constituir normas de convivencia, de control en el bien hacer, humanizando en el compartir, en ser solidarios y no permitir nunca las injusticias.
Se crearon grupos formados por animalitos muy representativos de estos valores y además adecuados a diferentes edades. Había que desarrollar la sensibilidad de los más pequeños ante la edad adulta. También fue muy presente lo acontecido con el animalito erizo o puercoespín. Decidieron que había que tener un sistema muy amplio para la protección de todos los diferentes dispositivos. Se expuso destacando la protección a los más desprotegidos por diversas circunstancias, no permitiendo jamás la desigualdad.
Animalito propuso al abuelo Ito Hurón como el más adecuado para impartir clases de dinamización, solidaridad, respeto absoluto a todo ser y fortalecimiento, enseñando que el miedo no ha de impedir llevar a cabo nuestra evolución más preciada como es la paz. Hubo cambios climatológicos y nuevo animalito llegó al gran bosque.
Muy bonito, de líneas estilizadas, colores muy vivos y un porte muy elegante. Tenía un gran pico que resultaba ser su herramienta de trabajo. Se aposentó en un árbol, el pájaro era amigable y muy trabajador. Se dedicaba a hacer agujeros en los troncos de los árboles a modo de nido, en previsión a los pájaros que emigraban a nuestro lugar.
Pasó el tiempo y los demás animalitos comenzaron a quejarse por el ruido que hacía constantemente el pájaro carpintero. Lo comentaron al gran consejo. Ellos decidirán qué hacer. Se reunieron y la abuela ardilla, que leía mucho, le gustaba aprender sobre la salud. Comentó que los humanos a veces teníamos síntomas de TOC, el mismo sonido que hacía el pájaro carpintero con su pico cuando trabajaba, y aquello era agotador.
El abuelo Hurón dijo trabajo que se llamaba Trastorno Obsesivo Compulsivo, siendo para quienes lo sufrían a veces insufrible. Había que buscar una solución para ayudarle. Hablaron y hablaron hasta encontrar una estrategia. Nuestro querido pájaro carpintero tenía que estar siempre ocupado, haciendo diferentes trabajos que mantuvieran su mente siempre ocupada y tiempo para seguir haciendo sus nidos en un horario justo para todos.
Esta decisión, más otras, hicieron comprender a los habitantes del gran bosque lo importantes que eran las normas, el dialogar, desde el derecho a defender cada uno sus opiniones. El ayudar es prop de vivencias dignas, que no hubieran desigualdad, no excluir al ser diferente, compartir solidario, en definitiva, buenos animalitos.
Ello nos transporta a un estado de felicidad y de paz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Bueno, pues a continuación, dado que nuestro querido profesor y compañero me dan permiso y yo soy obediente. Quería comentar que nuestra querida amiga Lola Luque, que es compañera de la asociación de hace muchos años, por eso siempre digo que ella y yo somos prehistóricas, me dio una letra de una canción que se titula Los Hermanos. Es ya de tiempo atrás, es de Atahualpa Yupanqui. A mí me encantó porque además me lo comentó en una fecha como la Navidad, en la que yo he podido o he observado o lo he sentido así, que se habla mucho de la palabra amistad. Y antes decíamos, lo comparábamos con hermanos, ¿no? Por eso lo de que somos prehistórica. Ella, Lola, en nuestra asociación y en más lugares, ha cantado esa canción con su guitarra. Pero bueno, la letra de Atahualpa Yupanqui sigue con vida. Esto es lo bueno que hay a través de la palabra, que podemos expresarnos. Y siempre que sea en positivo, qué maravilla. Para palabras destructivas, mejor dejarlas aparcadas y batallar por todo lo contrario. Como siempre, me di cuenta que me sale la vena reivindicativa. Pues a continuación, con mucho cariño y agradecimiento a aquel señor Atahualpa Yupanqui y a mi querida Lola por haberlo llegado a mis manos. Se titula Los Hermanos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle y en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños cada cual. Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá. Y esta fuerza para buscarlo, con tesón y libertad, cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos semilla de inmensidad. Y seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros, nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que que se llama libertad.
Tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Y un sueño inapelable en decir no al sistema manicomial.
Tiene una concienciación y tiene una aceptación.
Mis abuelitos están deprimidos.
Sí. Están deprimidos. Esa es la palabra clave, aceptación.
Aceptación. Porque realmente eso tiene algo positivo también, la aceptación.
Sí. Para quien lo tiene un valor.
Claro, porque de hecho no es un proceso fácil de llegar a él. No. Cuando uno tiene dolor, llámalo a nivel general dolor, y tiene que hacer algo para seguir caminando, necesita buscarse algo que aceptar para que eso pues no le impida seguir caminando.
La fortalece. Yo ya hace años, en uno de los escritos me salió, pero luego conmigo misma.
Claro.
La aceptación, la adaptación, te tienes que adaptar,
sí.
Y la implicación.
Sí.
Porque si no te implicas, queda ahí como un residuo constante, Sin embargo, te implicas y por lo menos a veces dices, ¿sirve esto de algo? Pues sí, pues no. Bueno. Yo, por ejemplo, nunca, jamás, ahora sí, ahora llevo ya un tiempo, yo jamás he puesto en valor si yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, jamás. Porque yo me di cuenta que dentro de la asociación las personas jóvenes que vienen no tienen ni idea del asociacionismo, del proceso que hemos tenido. Y eso es bueno tenerlo. Hay una parte que se entiende, la que se vive actualmente, pero no. Es bueno porque si no, no reconocemos nuestra propia historia. El antes, el durante y el después. Y ahí hay muchas cosas que aprender. Y una de ellas, la que tú estás diciendo, que lo llevamos trabajando ya hace muchos años, pero que no es nuevo, pero que está muy bien recordarlo.
Claro.
Y bueno, yo veo que es un momento importante la comunicación a través de WhatsApp. Esto de WhatsApp de amigos está muy bien.
Sí.
Lo único que no he visto muy bien, pero eso es algo que hay que hablarlo, y que cuando necesitamos ayuda hay que pedirla o compartir un momento grato, lo que sea. Pero si un compañero está malito en ese momento, no hay que aconsejarle ninguna medicación. Para eso están los médicos.
Yo ahí estoy de acuerdo.
Es lo único que veo, porque con toda buena fe uno lo dice, pero puede perjudicar. Eso también hay que trabajarlo. Y
luego es que la medicación es como un traje a medida, ¿no?
Efectivamente. Entonces es lo único que he visto yo, un comentario hecho desde el cariño y la comprensión que hay al compartir, ¿no? Pero que ahí tenemos que ser prudentes y cada uno con su doctor. Poder difundir las mejoras que quieran introducir en salud mental para que nuestros pacientes, usuarios, como les queramos llamar, a mí me gusta por su nombre, pero bueno, es un colectivo y tiene nombre, lógicamente, para que puedan recuperar la vía de retorno a sus hogares, a su forma de vida, no estar anclados como hasta ahora, a estar ingresados muchos hasta el final de sus días.